Ya perdí la cuenta de las veces que te he pensado. Y cuando miro al cielo veo tu nombre. Pinto tu voz en las constelaciones. Ya perdí la cuenta de las veces que te he dicho: te quiero, te amo, te extraño. Que a veces yo no pueda verte, en mi cabeza siempre estás presente. Eres como un cuento que transforma, como acorde que enamora, un silencio que da paz. Y a su lado quiero estar. Y hoy navego en barcos de papel, en mares que llevan tu nombre. Y busco desembarcar en la isla que tiene como puerto nuestra historia. Que tenga buena vista la ciudad para poder robarte unos besitos sin que nadie venga a molestar. Tú elige las cortinas que te gusten,
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Covide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
On your door, I never needed anything more, or whispers of are you sure, never have I ever before, but I can see us lost in the mirror.
Sean todas bienvenidas a este programa que se llama Sudor y Letras y que se hace los lunes y los jueves a las 6 de la tarde en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estamos empezando el programa hoy con una canción que canta Taylor Swift. Manuel, ¿por qué pediste esta canción?
Porque soy Taylor Swiftístico.
¿Cuál es su del álbum de ella que más te gusta?
Como el Hello.
El Hello. Yes. ¿Y la canción que más te gusta?
El It's Me.
It's Me. ¿Y a dónde la has ido a ver?
Como que he tenido la fortuna.
¿Y la posibilidad económica?
La posibilidad económica de ir a diferentes países. Pero creo que el que más me gustó fue el concierto que hizo en Chaparral.
En Chaparral, porque sí. La gente de Chaparral es muy linda, ¿sabes?
Echaban agua.
¿Echaban agua?
Para refrescarnos.
Toca.
Entonces, eso con It's Me en su primer álbum Hello,
Hello,
suena muy bien.
Sin embargo, vamos a darle la palabra a otra persona, a ver qué inventa, porque yo solo te creo a ti.
Ok.
Maleja, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, no me quejo, ¿no?
No, es que si se queja, el colmo sería.
¿Cómo están?
Bien, cuéntenos en serio porque estamos escuchando Taylor Swift.
Porque yo me tomé muy en serio agosto y estoy buscando canciones que tengan que ver con este hermoso mes. Y esa hermosa canción que acabaron de escuchar la hace efectivamente Taylor Swift y se llama Agosto. Y es una canción muy bonita, es un poquito de despecho, como todas las que ella hace para sus múltiples novios. Básicamente de arrepintiéndose o de despidiéndose mejor como de su pareja y de lo que fue pero no pudo ser.
Uy.
Oye.
Uy, ¿qué es eso? Demasiada tristeza para un jueves.
Combina con el clima.
Sí, sí, también me parece interesante. ¿Gustas bastante de ella o no tanto?
No es de mis artistas favoritos, pero tiene canciones cool.
Supongamos que Sudor y Letras te da la posibilidad de elegir. Ve a cubrir un concierto de Taylor Swift o uno de Paola Jara. ¿Qué harías?
Uy,
claramente Taylor Swift. No iría a Paola Jara, no que me lo regalen.
Pasa por Recursos Humanos, por favor.
Ok.
Vamos a saludar al profesor Andrés. Profesor Andrés, buenas tardes. ¿Cómo va la vida, señor?
Hola, Daniel, buenas tardes. Bien. No, pues como diría Maleja, no me quejo, pero pues, hay harto que hacer. Eso es bonito.
Bendito Dios, hay harto que hacer. Como estar pendientes del próximo partido del América, porque no estuvo tan mal, solo hubo mala suerte, profe.
Sí, pues un autogol tempranero y pues yo me imagino que pues después de todo lo planificado, de toda la charla que diga el profe, sacar los tres puntos, esa vaina que siempre dicen, pues después vino el segundo de Fluminense. Pues,
golazo.
Es corta la distancia.
Sí,
hay que esperar.
Y el gol del América fue un golazo. Una jugada previa muy, muy del Santa Fe, como si se están copiando.
Preparadísima durante la semana.
Profe, muchas gracias por estar acá.
Me gusta bien.
Está con nosotros Diego Franco, la foto de perfil más envidiada de todo MIT. Diego, buenas noches.
Hola, ¿me escuchan?
Pero divinamente.
Perfecto.
Cuéntanos qué ha pasado en tu vida o en tu boca.
No mucho, realmente. La vida como la boca como la vida. Dolorosa.
¿Qué te sacaron?
Una cordal.
¿Arriba o abajo?
Arriba, al lado izquierdo.
¡Ay, qué dolor, mi Dios! ¿Cuánto duró ese procedimiento?
Tal vez fueron los 10 minutos más horribles de mi vida.
Pero entonces, eso... Hola, Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Panelista Manuel Molina, ¿cómo estás?
Agrado escucharte.
También
como tú.
Tengo una pregunta para el panelista, sin una mola. Y es, en el programa anterior dijiste que querías o te harías las cuatro en un solo jalón. ¿Sigues pensando lo mismo?
Preferiría que así fuera para no tener que volver a un lugar de esos porque nunca me han gustado, pero se supone que los odontólogos o quienes se hacen eso son los que saben, entonces yo lo que sé hacer es caso.
¿Y le dijeron que por ahora solo necesitaba eso o que después volviera?
Es la que me estaba causando molestias porque me estaba doliendo el oído, entonces dijeron por ahora esa y pues el negocio es que en 2 meses vuelvas para que te saquemos otra más y así hasta que ellos tengan su dinerito.
¿Desde que no tengo ese dolor?
No sé qué es más interesante, el dolor antes de que me la quitaran o el dolor después.
No, 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 eso hay que sacarlo. Si duele, hay que lo que duele hay que sacarlo de su vida, Manuel Molina, entiéndame.
Sí, no comas arroz, porque los arroces se mantienen muy huequitos.
Uy, a Diego le encanta el arroz.
No, Diego, controla el arroz.
Sí. No he podido comer arroz tampoco.
Sí, por
favor. No ha podido. Vamos a empezar con Diego ya que está ahí, ¿les parece? ¿Qué opinan?
Bueno, rico.
Sí, de una vez, que sea primero Diego el que le dé a este programa un poco de dignidad.
Con ustedes, Diego Franco.
Me siento un poco vigilado al poner la dignidad del programa en mis palabras, pero vamos a hacer todo lo posible. A ver, yo siempre he sido un enemigo directo de los centros comerciales y del consumismo que estos atraen. Pero no todo es malo, hombre, vamos a hablar un poquito bien, porque la semana pasada, exactamente el jueves pasado, y desde ese 7 de agosto, que fue día festivo por la batalla de Boyacá, hasta el domingo 10, hubo un evento muy interesante que le dio la posibilidad de mostrar talento a muchos deportistas colombianos y otros países, y pues como aquí nadie nos patrocina, vamos a dar el nombre, igual no tenemos nada que perder. El evento se llevó a cabo en el centro comercial Gran Plaza El Ensueño. ¿Saben ustedes dónde está ubicado ese centro comercial?
No, realmente no.
Yo sí.
¿Dónde?
Cuéntanos, por favor. Gran Plaza, municipio de que llevó acá en el corazón.
¿Cuál?
Soacha.
¿Gran Plaza El Ensueño?
Entonces, Magdalena.
En cerca, sí señor, en Magdalena, en la localidad de Ciudad Bolívar.
Es que, eso es como un gran aglomerado de centros comerciales que llaman Gran Plaza.
Es verdad, y esa es una de las sedes, estamos hablando de esa que queda precisamente aledaña al barrio Magdalena.
Eso es casi Soacha, o sea, Magdalena prácticamente Soacha, la gente quiere ocultar cosas.
Diría yo en mi sofisticado lenguaje, está pico y cuarto.
Pico y cuarto.
Pues a ver, compañeros, el evento se llamó 3x3 y tiene que ver con el deporte de baloncesto. El pasado 7 al 10 de agosto se realizó la primera parada de este Tour Nacional Reto 3x3, que es el evento uno de los más importantes tanto a nivel Colombia como a nivel América Latina. Fueron 170 los equipos que se registraron, fueron más de 800 jugadores tanto en categoría masculina como femenina, o en rama, llamémosla, o por género, dividámosla. 8 categorías y 6 canchas que se crearon, en las que se disputaron 359 partidos, que reunieron a lo mejor del talento nacional y, como diría por ahí un famoso personaje de nuestra televisión, y me encanta repetirlo en cada programa, e internacional. Participaron equipos de aquí de la ciudad de Bogotá y diferentes ciudades de nuestro hermoso país, y también representantes extranjeros de países como Puerto Rico, como Venezuela, como Estados Unidos. Este es un evento poco conocido, creo que aquí ninguno de ustedes lo había escuchado, yo tampoco hasta que leí la nota, pero imagínense que es un evento que está avalado por la FIBA 3x3 puntualmente, la Federación Internacional de Baloncesto, y también por la FCB, que es la Federación Colombiana de Baloncesto. Pues el espectáculo ofreció a nivel deportivo y cultural bastante, fue mucho más allá de la competencia, porque además de las categorías principales en las que se dividió, que fueron la U15, U17, categoría libre, amateur y élite, quienes asistieron al evento como espectadores pudieron disfrutar de concursos de triples, de clavados y de habilidades, ya vamos para allá, para desglosar esa parte, todo acompañado de música en vivo, de DJs, de agrupaciones, de actividades diversas y zonas interactivas. Pues además de los partidos de baloncesto, hubo participaciones para poder demostrar habilidades a nivel también de equipos, pero también personal, concursos especiales que le dieron un toque especial a este evento. En categorías todas denominadas en inglés, una de estas es Dunk Contest, que es una categoría especializada en las clavadas que desafían la gravedad, o sea, ya se podrán imaginar ustedes saltos y demás para poder realizarlos. Otra de esas fue una que se llama Shoot Out Contest, competencia de triples para los mejores lanzadores. Y la última es se llamó Skills Contest, que es prueba de habilidades que destaca la técnica y el manejo del control del balón. Pues a pesar de las constantes lluvias que hay desde la semana pasada aquí en la ciudad de Bogotá, se organiza bien la vaina, porque precisamente ese buen desarrollo permitió que se pudieran disputar todos los encuentros. Esto debido a la combinación de canchas internas y externas, cosa que garantizó que cada equipo pudiera vivir la experiencia completa de ese reto 3x3. Y con esta parada, aquí en Bogotá se dio inicio oficial a ese Tour Nacional Reto 3x3 en su versión 2025, que va a continuar ese recorrido por varias ciudades del país, llevando este espectáculo y la pasión del baloncesto 3x3 a más rincones de esta hermosa patria que tanto nos ha dado. Así que conforme avancen los anuncios de las siguientes ciudades que acepten este reto, desde este maravilloso programa que se llama Sudor y Letras, seguiremos trayendo la información y promoviendo el básquetbol 3x3 para nuestros y nuestras deportistas. Muchas gracias.
Y nos echamos la pasadita por donde esté, que hijo de madre, ¿no?
Sí, vamos.
¿Tiempo hay?
¿Tiempo? Yo mucho no es que haga. Entonces podríamos.
Yo sí, pero puedo sacar tiempo.
Me alegra eso. Ahora, ruéguele usted a Andrés que vaya.
¿Profe va?
Es que me queda un poquito de lejos.
Sí, ese man nunca puede. Ese man siempre
no. ¿Cuál es el centro comercial que más le queda cerca al profe? ¿Andino?
Pues si le queda cerca la emisora.
Ah.
Está en la casa.
No, el centro comercial más cerca de acá, ¿cuál es, Andino?
Galerías. Galerías.
Pero Galerías es como centro así.
¿Centro así qué es? ¿Un centro comercial?
Como ahí, sí, así.
¿Así de qué?
Pero bueno, es que lo que pasa es que yo también soy como digo, yo soy un poquito reacio a visitar centros comerciales, no me gusta.
No, pero usted es reacio a estar con nosotros, ahora mire.
No, eso es mentira.
Vamos,
eso es una mentira de la oposición.
Sí,
es la oposición, es la oposición.
Parece que está siendo muy aspriellista.
Aspriellista. Vámonos con un poco de salsa.
Salsa control.
Que la pidió el profe Andrés.
El profe, sí.
Este man sí sabe bailar, lo que es bueno.
Y ahora qué disculpa dan, y ahora qué razón tendrán de que si me engaño más. Sé que es una trampa más, sé que es una treta más, y ahora qué vas a inventar, que me quieres decir, que estás con otro sin razón, y yo perdido por tu amor. Amor, amor.
Aleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Amigos, y yo les pregunto para ustedes, ¿qué es el fútbol callejero? ¿Qué me responde?
Manuel en pantaloneta.
Sí.
Ok.
Yo respondería que es como el fútbol soccer, ¿sí?
Uh-huh.
Que se hace en la calle.
¿Y con dos piedras o con saco se hace el arco?
Sí, y que lo que para el balón a los lados son los andenes.
Son los andenes, sí.
Ok, ¿para el profe?
Creo que es lo mismo, me parece que es un estado de evolución, porque uno en el barrio ponía, primero jugaba uno con la piedra, luego con los arcos, haciendo los arcos, luego ya hubo un poquito más de adquisición para mandar a hacer los arcos o mandarlos soldar y toda esa vaina. Y recuerdo mucho el ir a pedir regalado a la tienda Costales para coserle la mallita. Me parece una cosa bacana de colaboraciones, es chévere.
Ok, ¿y para Diego?
El fútbol en su máxima y más pura expresión, sin reglas, sin FIFA, sin conmeboles, sin yesurún, sin infantinos. Haga de cuenta usted un Maradona en Villamiseria jugando entre barro y basura. Ese es el fútbol callejero.
Okay.
Y un par de cuchillitos y puñaladitas.
No, no, solamente, digamos la violencia a colación.
Digamos que sí y no. Ustedes tuvieron y no tuvieron razón, y es que este fútbol callejero realmente se le conoce también como fútbol de homeless o el fútbol de los sin techo. Y es que resulta que en el 2003 se crea el primer mundial de el fútbol de personas sin hogar. Esta fue una iniciativa que inicialmente se dice nació en Colombia, en la zona de la costa, y se hacía con el fin de sacar a todos los niños y adolescentes vulnerables, tanto no solo de la pobreza, no solo que no tuvieran hogar, sino que fueran víctimas de pronto de violencia o de maltrato, de embarazos adolescentes, drogas, etcétera, y concentrarlos en el deporte y pues llamando al fútbol como el deporte que une las almas. Luego de esta iniciativa, un australiano conoce de esta fundación, le gusta la idea y dice, oiga, pues yo sé que el patrocinio no es mucho lo que yo puedo aportar o lo que sea, y quizás no vamos a tener como los mismos suscriptores o los mismos fanáticos que los tiene como una copa normal, pero yo quiero meterme en ese cuento. Él apoya ahorita la fundación y él es el que hace como todo el patrocinio a nivel mundial. Desde el 2013 han celebrado un montón de copas anuales y digamos que este fútbol se juega un poco diferente. Digamos que claramente el objetivo sigue siendo el mismo, que es meter el baloncito en la cancha del adversario contrario, ¿cierto? Pero aquí hay veces en que los partidos incluso se juegan sin árbitro, porque lo que se pretende en estos juegos es que los mismos jugadores sean los que determinen como qué nivel de honestidad tengo yo y decir como, uy, pucha, sí, eso como que fue falta, eso como que era penalti, eso como que era fuera de lugar, whatever. Entonces como que ellos mismos se penalizan. Adicional, también hay algunos campeonatos que se hacen mixto. Como les dije al inicio, esta idea nació inicialmente pues para los niños, ¿no? Y adolescentes, pero luego también dijeron como, oiga, pues extendámoslo, un homeless, pues digamos que está fuera de todo juzgamiento y demás, entonces incluyamos a todo el mundo. Entonces, en algunos juegos no solamente hay niños, adolescentes, sino también hay mujeres, hay hombres, hay de todo. Lo cual pues ha llegado a incrementar mucho la empatía y el compañerismo. Nosotros como colombianos fuimos subcampeones en el torneo femenino en el 2018. Y las ganadoras, también pues nosotros como colombianas fuimos como condecoradas por comportamiento y el mejor compañerismo en este evento. Según las cifras que se conocen después de la implementación de esta iniciativa, se reconoce que las personas que han ingresado a este fútbol homeless sí han tenido una reducción significativa en cuanto al consumo de droga, a los embarazos adolescentes y sobre todo en un país como Colombia, en donde pues la tasa era muy, muy alta. También disminuyó la violencia familiar y incrementó un poco la empatía. Y les voy a leer un pequeñito fragmento de lo que dice el fundador, y es: el objetivo final de Homeless World Cup es no existir. En primer lugar, no deberíamos tener una Copa Mundial para los sin techo, porque no deberían haber personas sin techo. Y eso requiere un cambio sistemático. Y ya, pues básicamente la única vez en la que se detuvo este proceso fue en el 2020 y en el 2021 por la pandemia, claramente. Sin embargo, y para no perder como el ritmo que se tenía, y sobre todo para garantizar que los que estaban participando en esta fundación no recayeran en las drogas, y lo que se hizo fue hacer torneos virtuales y pues muchas actividades todas por internet para tratar de impulsar un poco el deporte y seguir con la iniciativa. Y ya. Ah, bueno, y les dejo una tarea.
¿Cuál?
De eso, no sé si se han visto una película que se llama Juego Bonito, sí. Está en Netflix, sí. Y es acerca de este tema.
Sí, eso estaba buscando acá el nombre de la película porque yo la vi, es buenísima. Manuel, ¿ya la viste?
No, señor.
Te invito a mi casa a ver Netflix.
¿Pero solo Netflix?
Averígualo.
Ok. Pero, dejémoslo ahorita.
La pregunta es, ¿tengo Netflix?
¿Tengo Netflix?
¿Podríamos comprarlo juntos?
Comprémoslo.
De una.
Pero,
¿con ¿usted se imagina, profesor Andrés, si esto se aplicara, si estas reglas se aplicaran en el fútbol comercial, de decir, bueno, ustedes mismos dicen cuando haya falta, cuando hayan cometido un error? ¿Se imagina usted a Pepe?
Pepe Mujica.
No, pues si usted nomás, cuando jugó Sudor y Letras, jugaban en la cancha aquí de la 50 y los de al lado estaban apostando la cancha, a ver el que perdiera la pagaba, y se daban piña, daban guayo, daban zapatos. No, yo no me imagino a esta gente se iría armada.
A Bedoya, diciendo perdón, cometí un error.
Eso no era mano.
Qué miedo.
Eso no era falta.
¿Qué otro jugador es así como que casca duro?
Bedoya
y Pepe, ya dijimos, sí.
Y Pepe.
Muy bien.
Bedoya nos ha uno
Fabián Vargas.
¿Fabián Vargas? ¿Tanto?
No, Fabián Vargas era limpio.
No, Fabián Vargas pegaba.
¿Seguro?
Sí.
¿Cómo se llama el que era de Millonarios que Bedoya le pegó en el piso?
Jorge Ramírez.
Él también pegaba.
Pero no tanto.
Sí. Que Bedoya es
champion. El Chicho
pegaba.
El Ringo Amaya. El
Chicho Serna.
El Ringo Amaya.
Leonel Álvarez.
Leonel.
Gennaro Gattuso cascaba.
Sí.
Uy, ese man sí daba zapato.
Este calvo que pasó por el Real Madrid.
Zinedine Zidane.
Una defensa.
Bien. Eso es muy chistoso.
No, estás graciosísimo. Ahorita le pago a tu. Gravesen se llamaba.
Gravenberg, sí. Creo que era.
Ese mandaba duro también. Duro.
No, y tenía cara de malo.
Sí, como ese, sí. Peligrosito. Menos mal habían reglas, sí. En ese momento.
El Ganiza.
Sí, decían las tarjetas.
Ah, el Ganiza Ortiz cascaba.
Sí, el Ganiza cascaba. ¿Quién más?
Ay, pues al que sacaron de un torneo sub-17 o sub-20, Arley Betancourt, que con
estaba pensando en ese, sino que no me acordaba el apellido.
Ahora, Mayer era ñerito también.
Pero no pegaba.
Pero no, muy clasudo de Mayer.
Pero pegaba más levantadas a Santa Fe con unos golazos. Era.
Eso es cierto. Tal vez por eso debieron sacarle hoja por humillarnos. Muy bien, Maleja, muchas gracias. Chicos, vean la película que les está recomendando esta muchacha. Es muy bonita.
Vamos, sí, confírmelo en Netflix, yo voy.
¿Tú no tienes Netflix?
No.
Ay, tienes que tener para que puedas invitar a Netflix.
No, no tengo ni la culpa.
Pero, bueno, está bien. Vaya a mi casa y también lo invito. Chao.
No, ya estaré.
Yo la paso bien, así sea por un par de horas.
continuación, Daniel Silva.
¿Te gustó mi canción, Manuel?
Me encantó, porque... Porque sí. No sé. ¿No me siento real?
¿Sobre cómo?
¿No me siento real?
Como que me gustaría creerte.
Créeme.
Necesito el apoyo de la gente mayor, es decir, Andrés y Manuel, para lo que vamos a hablar a continuación. ¿Están ahí, chicos?
Sí, señor.
¿Andrés se durmió? ¿Se durmió? Ah, ya. Pensé que se había dormido, de lo mayor que estamos ya todos aquí durmiendo los estados.
Senil.
Sí, ya. Profe, Manuel, y sin embargo, señor, los bebés de este grupo, Diego y Maleja, bebés de chiquitos, no bebés de otra cosa, chicos, por favor.
Gracias, gracias.
No, después me meto yo, no, por favor.
Sí, sí,
sigamos. Resulta que vamos a hablar de cómo influye, Molina, Manuel, la política en este deporte que nos gusta a nosotros, que es el fútbol.
El soccer.
Y vamos a empezar más o menos desde 1892.
Estoy
yo ya estaba en primaria, ¿tú?
Yo creo que para esa época yo ya vendía los tarros de leche Klein para que los transformaran en tarros de pintura.
¿Y Andrés?
Se durmió. Sigamos.
Yo hacía pita para el cocinol.
Para el cocinol, claro, el profe allá. Bueno, en la presidencia de Miguel Antonio Caro, entre el 7 de agosto de 1892 y el 7 de agosto de 1898, gracias a este señor, se jugó oficialmente, Manuel, no es que sea cierto porque tú te crees todo.
Okay.
Oficialmente, el primer partido de fútbol del que hay registro en la historia de este país.
Ok.
No es que antes no se jugara fútbol.
No.
No, ya se jugaba.
Se jugaba.
Profe, pero este es el primer, digamos, partido que oficial está escrito en la historia.
Oficial, ¿sí?
¿Por qué? Sí, oficial.
Antes jugábamos los sin techo.
Antes eran ustedes los sin techo, yo jamás.
Jamás. Con esa bufanda jamás me voy a imaginar que no tenga el techo.
Pero esto fue gracias a quién.
A Yesurún.
No, señor, porque como ustedes saben, malditos gringos, mire, yo soy conservador de ultraderecha y amo a Estados Unidos. Vamos a hablar entonces de Henry Rowan Lemley. Resulta que este era un coronel gringo al que Estados Unidos envió, Diego, para que nos enseñara a vivir, porque como éramos unos salvajes, necesitábamos un ejemplo de gente real.
Éramos.
Que nos enseñara cómo es la vida, porque nosotros no sabíamos, porque, pues, como ustedes saben, somos unos atrasados siempre. Y este tipo era un militar que había estado en Europa y allá ya existían los deportes, pero oficiales. Acá no existían. Aquí se jugaban en el barrio, supongo. No sé si existían los barrios tampoco. Pero allá ya estaban además las reglas de los deportes en las escuelas deportivas. Es decir, habían escuelas deportivas. Y este tipo lo mandan acá para que nos enseñe a vivir y lo primero que hace es formar una escuela militar, porque él era militar. Luego, entonces, él ve que dentro de todo lo que se trajo de su vida en Europa están los manuales de cómo jugar fútbol, y lo implementa aquí en Colombia. Y entonces lo primero que hace es decir, chicos, no pueden ser 30 personas contra 15, no, esto es 11 contra 11. Sí, le vamos a poner un poquito de orden también a esto, esto no es la guachafita. Y
pues claro, ¿usted se acuerda en el colegio, Daniel, cuando pues éramos como cuatro cursos jugando en una sola cancha?
Sí, y por ahí con una tapa de bonjour.
Hijo de pucha.
Sí.
Y usted no se perdía de nada.
No,
usted,
no.
Sabe, usted estaba enterado de todo, pero nada interrumpía el partido que usted estaba jugando.
Y ahora después entre usted al salón con ese olor. ¡Ay, qué lindo! Entonces, quedó para la historia que en junio de 1892 se jugó por primera vez un partido de fútbol oficial. Pasemos ahora a... vamos a saltarnos uno que otro, ¿no? Pero vamos a pasar ahora, Diego, a José Manuel Marroquín.
Los Manueles son buenos.
Los Manueles son complicados, complicados. Se lo digo y tengo testimonios si quieres que lo sepa.
Sigamos, José Manuel Marroquín.
Okay. ¿Presidente de Colombia más o menos en qué época?
1910, creo.
Ustedes están conectados, ¿no?
Estamos...
Pues están equivocados los dos. Del 900 a 1904. Famoso porque dijo la frase, señoras y señores, agradezcan, yo recibí un país y les entrego dos.
Uy.
Claro, porque perdió Panamá.
Ah, ok.
¿Eso fue bueno o fue malo?
Yo creo que es triste, sobre todo.
¡Qué monstruo!
¡Qué tipazo! Pero gracias a este señor es que personas como Diego tal vez no disfrutaron el bachillerato y tal vez ni la primaria, porque en su presidencia se oficializó que los colegios deberían tener algo llamado educación física.
Educación física.
Diego, no fui yo, fue él.
Un saludo para él.
Ahora vamos a pasar a Carlos Eugenio Restrepo. Ah, qué presidente. Inolvidable, me imagino.
Me lo dejo
que sí, ¿qué habrá hecho?
Carlos Eugenio Restrepo, presidente entre 1910 a 1914, organiza campeonatos deportivos. Y entonces, el primer campeonato deportivo se llamó Copa Carlos C. Restrepo. ¿Cómo más iba a llamar?
Sí. No se puede llamar Joaquín.
Sí, porque pues si yo inventé la copa, pues se llama...
Para nada vanidoso el hombre.
Y esta copa, señoras y señores, la ganó el Polo Club de Bogotá. Es decir...
A Carachas.
Carachas, es decir...
Carachas.
Como este es el primer campeón, pero como no existía una Federación Colombiana de Fútbol, pues no se tiene en cuenta. Pero sí fue oficial porque fue bajo un mandato presidencial. Vamos bien hasta ahí.
Ajá.
Vamos ahora con...
¿Y el Deportivo Carachas era como de Millos o de Santa Fe?
Ya te digo. Ahora vamos con Pedro Nelo Espina.
Ok.
¿Qué está desde qué época? Muy bien, del 22 al 26. Y él aparece entonces...
Ese era mami, ¿no?
Ese era una mamacita, ¿oyó?
Ese era lindo.
Y aparece con la ley 80 de 1925, que ¿qué dice? Define lo que se conoce como las comisiones
de educación física, sí.
Es lo que ahora conocemos como Coldeporte.
¿Cómo es de Cooper?
Ahora, Ministerio del Deporte.
Okay.
Antes no había nada de eso. Ahora el que le encanta a Andrés, Miguel Abadía Méndez.
¿Es Abadía, no?
Entre 1926 y 1930, durante su mandato, ocurre la masacre de las Bananeras. Ojo lo que sucede acá porque es un dato muy importante. Por favor, salgan de TikTok, Manuel.
Sí, estoy trabajando. Ok, salgo de TikTok.
Durante ese mandato ocurre la masacre de las Bananeras. En esa presidencia se dieron además las primeras olimpiadas deportivas que después se van a llamar Juegos Nacionales. Se hicieron en Cali de 1928, diciembre, a 1929, enero. En Cali. Y después en Cali en el 71 se hicieron por primera vez los Olímpicos y por eso a Cali se le conoce como la Ciudad Olímpica de Colombia. Sin embargo, hay una anécdota histórica acá, párele bolas. De esos juegos, el equipo campeón de fútbol es el Magdalena. No el Unión Magdalena que conocemos ahora, sino el Magdalena. Y resulta que Cortés Vargas fue un militar encargado de la masacre de las Bananeras. Y además era gobernador del Magdalena. Entonces, cuando el Magdalena sale campeón y regresa a Santa Marta a celebrar con la gente, el equipo pide un minuto de silencio por las víctimas de la masacre de las Bananeras. Pero Cortés Vargas siempre negó haber hecho la masacre de las Bananeras. Lo que él no sabía era que dentro del equipo de fútbol del Magdalena, campeón de esa época, habían hermanos de los asesinados por él en la masacre de las Bananeras.
Ay, ay, ay.
Así que no solo se hizo ese minuto de silencio, sino que se armó la...
Revolución.
No. Como algo casi con la chocolate.
La Revolución Bananera.
Vamos a dejar hasta ahí. Quedamos entonces en Miguel Abadía Méndez.
Ok.
Después continuamos porque es que esto es mucho, chicos. Y apenas vamos en 1928.
Uy, ya, para creo que es cosas que pasaron.
Se pone bonito.
Porque se viene escandela.
Se viene candela, papito. Y se viene una canción que pidió Manuel.
Que es como de esa zona. Que es como de esa región.
Sí, puede ser. Sí, el género es pertenece.
Sí.
Y además es una gran
canción. O sea, lo imbricamos todo perfecto.
Sin necesidad de hablar con nuestras miradas.
Ok.
Luisa y Natalia, las mellizas de oro. Como no somos nada ya, ahora soy lo peor, ¿verdad? Porque no dices que fui tu amor, ahora me tiras en un rincón, estás matándome en vida. Tan solo acuérdate que solo para mí vivías, que solo para mí reías, y ahora te duele, no son cosas mías. Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar. Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé y tú me amaste también hasta decir ya no más.
aquel que te vas a acordar. Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé y tú me amaste también, hasta decir ya no más. Acuérdate. Iván Andrés Calderón.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, ¿ustedes qué dirían acerca del chocolate? ¿Que es bueno para el corazón o que no?
Para todo, profe.
Confirme, Daniel.
Por tres.
Yo creo que el chocolate es bueno cuando dice, y bate, que bate, que bate chocolate.
Ah, bueno, bailar, sí, señor.
Pero eso,
es
manera, ¿no?
Eso es para todos.
Sí, un tatuaje en la espalda.
Y ahí estamos difíciles.
Sigamos.
Bueno, pues hoy les traigo la verdad. Perdón. Sobre el chocolate,
pero al final,
para el corazón.
Al final, cuando ya que está hablando del chocolate, me dice si el Nesquik de chocolate, usted lo calenta. Nesquik lo calentaría y se lo tomaría en vez del chocolate. Continúa.
Bueno, entonces ustedes le han dicho siempre que el chocolate es malo. Pues resulta que un cardiólogo dice que hay que cambiar esta idea, pero con una condición importante, y es saber elegir bien. Entonces, chicos, el día de hoy les voy a presentar al doctor Aurelio Rojas, que nos explica en su última publicación. Contrario a lo que muchos piensan, el chocolate puede ser una estrategia inteligente para la salud, siempre y cuando sea chocolate negro.
¿Chocolate qué?
La mala fama del chocolate, chocolate negro.
Ah, okay.
Chocolate oscuro.
Amargo.
O el amargo. El amargo.
Los amargos tenemos lo nuestro, chicos.
Es verdad.
Tiene su dulce.
Eso.
El dulce amor.
La mala fama del chocolate viene de su alto contenido de azúcar, de grasa y de cafeína. Pues esto a menudo pues lleva problemas como el aumento de peso, la caries y las dificultades digestivas. Pero resulta que el doctor Rojas nos invita a dejar a un lado estos prejuicios y a mirar los increíbles beneficios del chocolate amargo. Entonces, beneficios que no se pueden ignorar. Resulta que este tipo de chocolate, especialmente el que tiene un alto porcentaje de cacao, es un superalimento para el cuerpo. Resulta que el cardiólogo asegura que ese tipo de chocolate puede, dice, reducir el apetito. Entonces, no sé si les ha pasado que sienten un antojo de dulce incontrolable.
Sí, sí,
pues resulta que un pequeño trozo de chocolate negro puede ayudarle a usted, Dieguito, a sentirse satisfecho, evitando que coma en exceso o busque otras opciones menos saludables. Este tipo de chocolate también puede ayudar a disminuir azúcar en sangre y mejora la sensibilidad de la insulina. Esto es como si tu cuerpo se volviera más eficiente para manejar el azúcar, perdón. Entonces, es especialmente útil para mantener estables los niveles de energía a lo largo del día. También ayuda a reducir la inflamación y la tensión arterial. Entonces, imagínate que el cuerpo es como una ciudad. La inflamación, pues, son los trancones, y la tensión arterial, el tráfico excesivo. El chocolate oscuro o amargo o negro ayuda a despejar estas vías, permitiendo que todo fluya de la mejor manera. También puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Resulta que si alguna vez uno ha comido chocolate y se ha sentido un poquito más feliz, eso también puede ser una gran respuesta. Entonces, sí hay una razón, porque el chocolate negro contiene compuestos que estimulan la producción de endorfinas, y esas hormonas, que son las hormonas de la felicidad, que nos hacen sentir a gusto. Entonces, esos beneficios, como otro que puede ser el aumentar el flujo de sangre a las arterias. Esto significa que el corazón y el cerebro reciben más oxígeno, lo que es vital para un buen funcionamiento. Es como darle un impulso de energía a todo el sistema circulatorio. Y esto pasa porque la clave está en el cacao. El doctor Rojas lo resume perfectamente y dice: la mayoría de la gente cree que cuidarse es prohibirse el chocolate, pero el 1% que realmente se informa sobre qué decir sí al cacao en un 100% es jugar en un modo mucho más avanzado. Así que la próxima vez que usted sienta ganas de comer, Daniel, debo de comer chocolate, no se vaya a sentir culpable. Simplemente vaya a una tienda, busque una tableta de chocolate amargo con un porcentaje alto en cacao. Y aparte, pues va a ser un placentero, va a ser muy placentero, va a ser delicioso y va a ser una estrategia muy inteligente para cuidar su salud por los beneficios que les acabé de mencionar.
Profe, yo de verdad quisiera comprar ese chocolate y comerme solo un pedacito. No, es que yo me
mato. No, es que es muy complicado.
Sí, el problema
es difícil, es difícil.
Yo no le puedo coger gusto al... el chocolate así con ese porcentaje de cacao.
No
todavía.
O sea, tan concentrado, digamos, que llegue al 90 y al 100%.
Al 70 no, todavía no, ni siquiera el 70,
70% tiene lo suyo.
El 70 es el que todavía, el que veo como muy comercial ya en los puntos, es el que más veo de ese cacao.
¿Y ese también le cuesta?
Sí, porque es caro, primero. ¿Sí entiendes el chiste? ¿Qué cuesta? Sí, es caro. ¿Qué cuesta mucho?
Muy bueno el chiste. Voy a tomar nota rápidamente.
Sí, me cuesta en ambos sentidos.
Pero entonces, ¿una Jumbo?
No, yo no soy de ese chocolate con adiciones. A mí me gusta.
Chocolate con leche, y ese sí. Ya está más cargado de azúcar.
No, y este trae maní.
¿Se le gusta solo?
A mí me gusta como la Milka.
La Milka es buenísima.
O el chocolate Jet, la barata, la clásica.
Es la rica.
La barata que viene con la estampita para coleccionar.
¿Y o sea que esos Toblerones no le gustan? ¿Que son los triangulares?
¡Uy!
¡Qué delicia!
¡Uy, el chocolate!
Ahorita podemos ir a Netflix a ver una película de Netflix y comprar el chocolate.
¿Qué chocolate le gusta, Maleja?
A mí cualquiera, e incluso desde que ustedes hablan del amarguito también le alcancé a coger como el saborcito. No sé si es por el acompañamiento, porque por ejemplo en Brasil tienen como un estante súper lleno de Hershey's, en donde la propuesta es precisamente como ese chocolate amargo, pero le echan o le adicionan como, no sé, hojas de menta o pedacitos de cereza o cualquier vaina extra, que aunque sea, no sé, en tu mente piensas como, le echaron un algo más, vas a ver diferente. No, sigue sabiendo amarguito, pero tu mente piensa que sabe más dulce. Pero cualquier chocolate es rico, cualquier.
Porque esas chocolatinas de Chocoline también son ricas.
Sí.
Sí, cierto, sí.
¿Y esas son dietéticas?
Sí.
Uy, te voy a comprar, a ver.
Pero si sí. No le gustaron.
Ah, entonces no me gustó.
Hasta la pastilla de chocolate se fue.
No, hay límites, sí, ya hay límites tampoco. Ya. Respetemos el público, en serio. Sí.
Media
libra
de chocolate, sí. Cumple, no, también. Sí. Profe, entonces vamos a comer chocolate amargo, pero poquito.
Bueno,
del
si
que
se puede.
Tú nos traigas el lunes.
Qué bueno, cierto.
Combinado con café el chocolate, ya no me
lo puedo. Y salimos y le
pasamos. Uy, qué rico.
Y salimos y le pasamos un chorizo con arepa.
Y un vive 100.
Bueno, de una.
Hágale, y un cuartico de algo.
Hágale.
Eso, yo iba a decir media, pero un cuartico está bien.
Eso.
Chicos, me encantaría continuar con ustedes, pero pues tengo la ropa blanca en jabón.
En bajo, pensé que iba a decir.
No, en bajo no, porque me lo estoy quemando.
Eso.
Muchas gracias a todas, a todos, y por qué no, dirían otros, a todos, y yo quién soy para burlar.
Nadie.
Así que a todos también, nos escuchamos el día de mañana, tendremos programación en la noche.
En la noche.
Es viernes y encuentro los
sábados.
El sábado tenemos a las 9 de la mañana, Derechos y Sonrisas.
Y
a las 10 de la mañana, Súbase a la Radio.
Súbase a la Radio.
A las 11 de la mañana, A Lo Hecho Pecho. Probablemente a la 1 tendremos Bulbas al Aire.
Y
a las 2 de la tarde.
Y a las 2 de la tarde, desafortunadamente, continuará Radio Revolqueta.
Muchas gracias.
Chao.
Some days I'm lonely, and some days I'm not. Some days I am only.